acompañarnos en esta mañana. Hoy está en esta mesa de trabajo justamente el secretario de Salud de Bogotá, el doctor Luis Gonzalo Morales. Secretario, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, José Fernando, a los compañeros de la mesa, un saludo a todos los oyentes de Conexión.
Yo pensé que iba a sacar la primera palabrita de la tierra, profe. Pensé.
Claro, claro. El
yo pensé que cuando yo dije buenos días, entonces me decía, es María, hombre, José Fernando.
Claro. La nota paisa.
Pero paisa, paisa. Pero es que paisa. Lleva muchos años viviendo en Bogotá.
Bogoteño.
Bogoteño, señor, se llama.
Esa es la transición entre antioqueño y bogotano.
Bogoteño, no la había escuchado, pero me gusta.
Bogoteño.
Oiga, ¿qué estudió, doctor Luis Gonzalo?
Yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana.
¿Medellín?
De Medellín, sí, señor.
¿Y alguna especialización o al margen de la carrera más estudios?
Sí, tengo dos maestrías. Tengo una maestría en salud pública, tengo una maestría en ciencia política y tengo dos especializaciones.
¿De qué universidad es?
La maestría de salud pública es de la Universidad de Antioquia, la maestría en ciencia política es de la Universidad de las Andes y tengo dos especializaciones en administración y en economía.
Bien, usted en la primera administración del doctor Peñalosa como alcalde estuvo en los dos años finales de esa administración, pero ojo con esto, es que creo que esa administración era de tres años.
Sí, era de tres.
Cuatro. Era de
ojo,
tres.
Ojo, claro. Ojo. Entonces estuvo el primer año la doctora Beatriz Londoño.
Sí, señor.
Y los dos años restantes el doctor Luis Gonzalo Morales.
Tres años.
Como secretario de salud de la administración Peñalosa, ¿correcto?
Sí, señor, soy repitente en este gabinete.
Repite, ¿cómo encontró la casa y la curul?
La casa.
Ay, porque es que eso se había que hacerle pues con yerbita,
eso,
¿cierto?
Eso era una remodelación total. Cuando se va un inquilino y uno dice, ¿cómo me volvió el baño? ¿Cómo me dejó la habitación?
Así es.
¿Cómo sintió las energías?
Sí, yo salvo el hospital El Tintal, que tiene 80 camas, hoy Bogotá tiene los mismos hospitales de hace 16 años. Y las mismas camas.
Las mismas camas, los mismos
y los mismos hospitales.
Ave María, eso es para ponerse a llorar.
Bueno, entremos en materia. Listo, doctor Diego Gaviria. Y hagamos de esta entrevista una charla sobre los temas de salud en Bogotá. Cuando el doctor Peñalosa lo llama, ¿usted ha encontrado donde Medellín? Cuando recibió la llamada para esta invitación para ser del nuevo secretario.
Sí, me encontraba en Medellín.
¿Y lo llamó directo el alcalde o puso a llamar a alguien y va y pásame a Luis Gonzalo y tal? ¿O directamente la...
No, él siempre a mí me ha llamado.
Tiene allá, le timbró y tal, le dijo, oye, Luis Gonzalo, mire y tal, quiero que regrese a Bogotá y que asuma de nuevo las tareas en la Secretaría de Salud.
Sí, señor.
Eso, en el momento que usted le da el sí, ese sí fue, espéreme, lo pienso, ¿de una vez?
No, de una vez.
Ah, qué hombre tan fácil.
Sin duda.
La invitación es de una sí, alcalde. Estoy Oiga, en el evento por su mente, doctor Luis Gonzalo Morales, digamos, ¿qué pensamiento pasa? ¿Regreso a Bogotá, a la Secretaría de Salud, a qué?
Sí, mire, yo nunca me desconecté de Bogotá ni de las labores del alcalde, pues sí sabía la situación en la que estaba la salud y pues lo que se le pasa a uno por la mente es tratar de hacer algo, por recuperar la salud para los bogotanos.
Y dejar eso como huella. Al finalizar, o cómo quisiera usted que lo recuerden los bogotanos cuando ya termine esta administración.
Que logramos una Bogotá mejor para todos en salud.
Lograr una Bogotá mejor para todos en salud. Señores, adelante.
Doctor Luis, ¿cómo mejorar? Usted nos menciona que cuando llegó Bogotá tenía los mismos hospitales de hace tantos años.
Y las mismas camas.
Y las mismas camas. ¿Cómo mejorar la suficiencia? Para que los bogotanos puedan tener mejores servicios, que no hagan tanta, no tengan que esperar tanto en un servicio de urgencias, no tengan que esperar hospitalizados en una camilla, en un pasillo. ¿Cómo mejorar eso?
Hay varias estrategias, las más obvias, aumentar el número de camas, eso es algo que vamos a trabajar. Eso es tal vez lo más complejo, lo que más demora, pero estamos planteando construir seis nuevos hospitales, tres de ellos de reposición, o sea que no son en realidad, aunque ahí aumentamos las camas, no son hospitales nuevos, pero sí construir seis hospitales nuevos con más camas y aumentar siquiera en unas 1.800 camas. Esa es la primera estrategia. La segunda es que la mayor parte de la congestión o el hacinamiento en los servicios de salud se presenten en las urgencias. donde hoy tenemos sobrecupos, hacinamientos del 250-300% un fin de semana. Ahí lo que vamos a hacer, y eso lo hacemos más rápido, es ampliar las áreas de expansión de las zonas de urgencias de los hospitales. Es, como lo prometimos en la campaña, construir, y eso también lo podemos hacer un poco más rápido, construir, inicialmente hablamos en la campaña de una central de urgencias en el sur. Ahora, con el acuerdo del Consejo, vamos a construir centrales de urgencias, una en cada una de las cuatro redes que se aprobaron, construir estas centrales de urgencias, duplicar el número de las camas de urgencias que hoy pueden estar en 300, 350, hay que duplicar las áreas de expansión para que la gente esté mejor ubicada. Igualmente, una parte de la estrategia para mejorar la disponibilidad de camas es el programa de hospitalización domiciliaria. Para que ustedes tengan un ejemplo, Medellín, que es una ciudad mucho más pequeña y en promedio tiene hospitalizados al día unos 2.000 pacientes en la casa, nosotros aspiramos a que Bogotá, el sector público con Capital Salud, tenga siquiera esa misma cantidad. Y cuando yo le estoy hablando de 2.000 pacientes hospitalizados en la casa, le estoy hablando de 6 hospitales como el Hospital de Kennedy. Eso es un aumento sustancial en las camas. Igualmente, la estrategia de centros de atención prioritaria, abiertos de 6 de la mañana a 9 de la noche, lunes a domingo, de todos los días de la semana, lo que busca es atender oportunamente con consulta prioritaria para que la gente no se tenga que quedar en las urgencias esperando hasta el día siguiente. Esas son parte de las estrategias. Obviamente que hay que trabajar en promoción y prevención, hay que hacer un trabajo de gestión de riesgo, en eso lo estamos trabajando en lo que denominamos salud urbana, para que la gente no tenga que ir a los hospitales, para que la gente la manejemos antes, el hipertenso, el diabético, lo manejemos antes de que se complique y no tenga que ir a un hospital. Todas esas son las estrategias para reducir el déficit de camas que tenemos en la actualidad.
Es el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales. Tiene pregunta, profesor Ricardo Sandoval. Oiga, más adelante, ¿sabe qué le quiero preguntar?
A ver, señor.
Pero para que me acuerde, porque yo ya tan viejito, las cosas se me olvidan.
Le digo que le voy a comprar un tarrito de fosfogen para que no se le olvide.
Mejor que me recete. Oiga, sobre la salud de Capital Salud.
Ese es un tema importante.
Más adelante, ¿cierto, sí, profe? A ver si es que está con algún salpullido normal, ¿cierto?
O está en
una
muy
alergia normal.
Retroalimentarla.
¿Cierto, profe? Sí. O en cuidados intensivos, o necesita alguna intervención, digamos, una cirugía ambulatoria.
De pronto, ¿no? Está en estado cataléptico. Ya.
No sabemos, pero dejémosla para después de su pregunta.
Perfecto. Doctor Luis Gonzalo Morales, se ha aprobado una carta de reforma a la salud en Bogotá. Es solamente una aglutinación de hospitales. Muchos hablan de miedo a una privatización de la salud en Bogotá. ¿Cuál es el alma y cómo se justificó ese acuerdo en la capital?
Se puso ácido con la pregunta, ¿no?
Sí, se puso difícil, Ricardo.
María.
Sí, esto es, el acuerdo es apenas, digamos, una parte, la parte tal vez más importante de lo que es el revolcón a la salud de Bogotá, que busca que en vez de tener 22 hospitales funcionando cada uno por su lado como rueda suelta, tengamos cuatro grandes redes que integren cada una de esas redes los diferentes niveles de complejidad y que eso le facilite las cosas a los usuarios. Esta carta trae igualmente otro aspecto muy importante, que es la creación de la entidad de logística, la empresa de logística, unidad asesora en logística para estas cuatro redes, que lo que busca es que la parte administrativa, especialmente todo lo que tiene que ver con las compras de insumos, con las contrataciones, se hagan a través de esta entidad asesora de logística, para que los directores de los hospitales se dediquen más bien a prestar el servicio, un buen servicio, a trabajar para que los hospitales tengan una excelente calidad, oportunidad, una muy buena calidez, y se pueda entonces toda la parte administrativa, las compras, tener esto centralizado, unos volúmenes mucho más grandes, lo que facilita las cosas y además lo que permite hacer ahorros muy importantes. Es bueno mencionar que hoy los hospitales de Bogotá, prácticamente de cada 100 cargos que tienen, la mitad son cargos administrativos. Nosotros tenemos que invertir esa proporción, tenemos que tener muchos más cargos en el área asistencial y menos cargos en el área administrativa. Ese es el reto que tenemos, pero toda esta reforma...
Menos cacique y más indio.
Sí, señor, más indios, es verdad.
¿Cuántos hospitales tiene Bogotá?
Bogotá tiene 22 hospitales.
¿De qué niveles?
Tiene 5 hospitales de tercer nivel de complejidad. Tiene 7 hospitales de segundo nivel de complejidad y el resto son de primer nivel.
Desde el momento que usted posiciona a través del Consejo de la Ciudad de Bogotá, ¿qué trabajo se ha hecho?
Hemos hecho un trabajo de pedagogía con el Consejo, ¿sí? Un trabajo conjunto. Yo sí tengo aquí que reconocerle a los concejales, porque nosotros entramos, radicamos un acuerdo de reforma a la salud en el Consejo y salió otro mucho mejor, y eso lo tengo que reconocer, y eso fue gracias al trabajo de los concejales.
Todos ellos aportaron,
y yo creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento muy especial a todos los concejales, incluidos los concejales de la oposición, que también hicieron sus aportes muy valiosos, que quedaron incluidos
aquí
en este acuerdo.
¿Se está trabajando, es un proyecto de acuerdo?
No, ya está el proyecto de acuerdo.
¿Cómo se llama el proyecto de acuerdo?
El proyecto por el cual se reorganiza el sector salud.
Eso es lo primero que se aprobó de esta administración, de manera, digamos, urgente.
Sí, este fue junto con la Secretaría de Seguridad. Sí, este fue los primeros proyectos.
Y en pocas palabras, señor secretario de Salud, a través ya de este proyecto aprobado, ¿ya está sancionado por el alcalde?
No, no está sancionado, lo debe sancionar.
¿Pero está aprobado?
Sí, ya está aprobado por el Consejo. Y
entonces, debe ser sancionado. ¿Qué paso gigante, histórico? Porque es que uno acerca al alcalde mayor de Bogotá y él con ese orgullo, con esa felicidad, habla de este tema. Entonces, el común de la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es tanta laraca, pues? Que un proyecto de acuerdo, bien, que lo van a sancionar, perfecto, pero ¿cuál es ese paso tan importante en la transformación de la salud?
Sí, yo creo que estamos haciendo algo que es novedoso, que es pionero en la, no solamente en la ciudad, sino es el país, que es lo que se conoce como las redes integradas de servicios. Algo que viene recomendando la Organización Mundial de la Salud, algo que recomienda la ley estatutaria.
¿Redes?
Redes integradas de servicios. En vez de tener 22 hospitales, vamos a tener una red y 4 subredes integradas de servicios. Integradas es porque ya es una sola institución que en su interior tiene todos los niveles de complejidad. Esto de los niveles de complejidad desaparece. Ya no van a tener niveles de complejidad, que es una cosa que se ha manejado prácticamente durante los últimos 50 años en la historia de la salud en Colombia. Y además...
los pisos de denominación.
Sí, de complejidad. Sí. O sea, de primer nivel,
lo
de segundo...
Lo que la gente dice primero, segundo,
sí,
tercero.
Sí, sí, exacto. Los pisos de complejidad, hoy la idea de la gente es que lo mejor es el tercero, entonces todo el mundo se va para los hospitales de tercer nivel. Esto van a ser entonces unas redes integradas, estas redes...
Momentico, con todo respeto, señor secretario de Salud, usted lo que usted está contando es muy importante, pero está hablando muy rápido. Lleva ritmo paisa. Es que es de suma importancia, porque ahí es donde se da la transformación de lo que hemos venido, de ese dolor de cabeza con la salud de Bogotá. En palabra lo más sencilla que pueda, retomemos el tema de esa transformación en la salud.
Sí.
Con algo que para nosotros es nuevo, redes integrales de servicios.
Sí. Es para optimizar.
Es para optimizar, es para ofrecerle al usuario los servicios en una misma institución. Esto apunta a mejorar la calidad en la atención. Hoy, ¿qué sucede? ¿De qué se queja la gente hoy? La gente se queja de los trámites, de que tiene que, para que le den un servicio, ir y pedir una autorización, y se lo remiten a otro servicio, entonces otra autorización, ir de nuevo a la EPS, que no consigue la cita, entonces al ser...
Paciente se nos queda en el camino.
Sí, así
ya es. Se han dado a muchos casos.
Así es. Al ser una sola institución, una sola red, pasar un paciente del primer nivel al segundo nivel es como pasarlo del primero al segundo piso. No hay que pedir una autorización, porque ya es una sola institución. Ya, si tú vas a una consulta al primer nivel y el médico general te dice necesita una cirugía de ortopedia, ya no necesita una autorización porque es la misma institución, doctor, es una sola institución.
Diego Gaviria.
Doctor, estos cambios tan importantes que usted está mencionando involucran indistintamente al régimen contributivo y al régimen subsidiado.
Inicialmente estos cambios se hacen para el régimen subsidiado, es la población que tiene responsabilidad directa, que es responsabilidad directa de Bogotá, que es aproximadamente 1.500.000 personas pobres que están afiliadas a Capital Salud. No todas ellas están en Capital Salud, pero sí la gran mayoría. E inicialmente esta reforma se hace para el régimen subsidiado, pero nosotros lo que tenemos como aspiración es este modelo extenderlo rápidamente a otras EPS del régimen contributivo.
Volvió a nombrar Capital Salud, ya nos toca ahora sí.
Ahí sí toca hablar de Capital Salud.
¿Cuál es el estado de salud de Capital Salud o Capital Salud, señor secretario de Salud?
¿Cuándo le tomó el pulso?
Sí, por favor, ¿ya estuvo en su consultorio allá, ya le hizo el examen?
Sí, de hecho, cuando recibimos en el empalme Capital Salud, nos entregan esta entidad con una situación financiera muy difícil. Cuando nos la entregan en diciembre, nos anuncian un déficit de 330 mil millones de pesos, pero ahora que empezamos a revisar la contabilidad y hacer los ajustes contables, resulta que ese déficit no es de 300, sino que es de 600 mil millones de pesos. Es el doble de lo que nos dijeron, nos ocultaron esta información. Esto coloca la situación de financiera de Capital difícil, pero eso no quiere decir que no se pueda recuperar. Pero lo más complejo de esta de este déficit que tiene Capital Salud es que de ese dinero le debe a los hospitales del distrito 250 mil. O sea, entre la administración anterior quebró Capital Salud y de encima quiebra los hospitales y les deja un déficit de 250 mil millones.
Usted no es alarmista, simplemente está contando la verdad, lo que tenemos y lo que
sí,
pasa.
Sí, claro, estamos contando la verdad porque...
¿Cómo taparla? O sea, ¿cómo tapar esa realidad?
Esto no es colocar el espejo retrovisor, sino simplemente decir cuál es la situación, porque eso es lo que tenemos que afrontar y eso es lo que tenemos que resolver.
Grave.
Gravísimo.
Sí, es una situación grave.
Grave.
Es muy grave.
Pero entonces ahora ya está ahí el diagnóstico que el médico... Oiga, a usted le quedan tantos meses de vida y tal, y si no se cuida tal. ¿Y la solución?
¿Y cómo
el medicamento? El medicamento. Recételo, señor secretario de Salud. Bueno, a ver, medicamentos, ¿sí? Tomen nota.
El alcalde, hemos tenido, bueno, desde antes de su posesión, una discusión con parte del equipo técnico de qué hacer con Capital Salud, y la decisión es que hay que recuperar Capital Salud, que Capital Salud hoy es la única EPS del régimen subsidiado en Bogotá, salvo otra pequeñita que hay, pero básicamente el 90% de los pobres están afiliados a Capital Salud.
¿Cuántos?
Y un millón cien, más o menos.
Un millón cien personas.
Para nosotros sería muy fácil quitarnos de encima ese problema y decir que liquiden a Capital Salud, pero sería una irresponsabilidad dejar a un millón...
La población de Sisbén.
Sí, dejar 1.100.000 personas en el aire, dejar un problema de una deuda con los hospitales distritales. Entonces el compromiso es recuperar. Vamos a hacer una capitalización.
¿Cómo?
Hemos destinar plata del distrito. El distrito ha destinado para estos 4 años en su capitalización gradual 120 mil millones de pesos, pero igualmente tenemos que hacer otra serie de tareas para lograr con el Fondo de Solidaridad y Garantía recursos adicionales y lograr conseguir los recursos para sanear esta deuda que va a tomar tiempo. Esto no lo vamos a poder hacer en estos 4 años. Hay que, en eso estamos trabajando con el gobierno nacional, hacer una financiación siquiera unos 10 años para poder recuperar completamente.
¿A través del Ministerio de Salud?
Sí, a través del Ministerio de Salud, a través del mismo distrito que va a destinar unos recursos.
Doctor Diego Gaviria.
Doctor, ¿esta deuda es con médicos, con proveedores, con todo el mundo?
No, esta deuda es básicamente con proveedores de servicios, y en este caso los mayores deudores son los mismos hospitales del distrito, a los cuales les debe 250 mil millones aproximadamente. Le debe a otros proveedores y tiene unas deudas viejas también con otras entidades, pero básicamente son hospitales del distrito los principales acreedores de esta deuda.
Una pequeña pausa y ya regresamos.